de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, hemos escuchado esta pequeña definición del cristianismo que nos da San Juan, y que lo dice con palabras inteligibles a la cabeza, al corazón no tanto, para eso hay que tener experiencia. Les dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. La propiciación es Jesús. Todo se borra en la muerte de Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. Conocer a Jesucristo por el Espíritu Santo, se te borra todo. ¿Tú te lo crees? Bueno, a ver si lo creemos a lo largo de esto. Pero hay aquí un problema en esta lectura que acabo de decir, que sí que conviene que nosotros metamos el dedo en ello, y es que dice que el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios o en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. ¿Y qué nos pasa a la mayoría de la gente? Yo ahora ya voy entrando por ello. ¿Pero qué nos ha pasado desde pequeños a la mayoría de la gente? Pues que más bien hemos creído siempre que el amor consiste en que yo ame a Dios. ¿Y cómo se ama Dios? Si yo le hubiera preguntado esto a mi madre me hubiera dicho, pues siendo bueno, portándote bien, ganándote el cielo. Pero no quedamos en que el amor no consiste en que yo ame a Dios, ni sea bueno, ni me gane el cielo, sino que el amor consiste en otra cosa, en que Él me ama primero. Y tú, después de una educación como esta, si la has tenido como esta, y además no se necesita tener mucha educación, porque es que el hombre naturalmente piensa que tiene que ser bueno para agradar a Dios. Incluso los ateos, pues siempre tienen el resquicio del por si acaso. Entonces, pensar y sentir en el corazón, sobre todo llegar a sentir que el que ama, en esta búsqueda de amor de ambos, de ti y de Dios, el que mayor importancia tiene es Dios, porque Él es el que te ha querido primero, el que te ha amado primero. Entre los miles de millones de posibilidades que había cuando tú naciste, yo siempre lo digo así, nació uno, chus. Pero ¿y por qué no otros miles de millones que podían haber nacido en aquel momento? Pues no fuiste tú. Y la existencia tuya es algo maravilloso para ti, sobre todo para ti. Una existencia entera para ti, pero tú sabes lo que es eso. Toda entera para ti. Que podían haber nacido miles de millones, pues no, toda una existencia, pum, en ti, la introdujo Dios con amor, porque después te quería ir demostrando que verdaderamente te ama y te quiere. Pero todos los hombres, como digo, de todas las generaciones, desde siempre, se han creído que amar a Dios consiste en tu bondad, en tus obras buenas. Si yo soy bueno, amo a Dios. Y si tú eres malo, no le amas, te condenas. Pues entonces este San Juan, ¿qué nos dice? ¿No nos está diciendo que Dios es el primero que te ama? Por eso yo decía al principio que no, aquí cuanto más macarras vengan, mejor. ¿Por qué razón? Porque esta gente entiende muy bien que si alguien les ama tiene que ser gratis, porque ellos no son nada. Entonces tienes que amarles gratis, de una manera gratuita. Y para amar de una manera gratuita solo lo puede hacer Dios, y Él lo hace, y primero. Esto cuesta mucho, ¿eh? A lo mejor me estáis entendiendo con la cabeza, pero cuesta un montón. Eso de pensar o sentir en tu corazón que Dios te quiere gratuitamente. Pero algo habrá que hacer, ¿no? Dirás tú, algo habrá que hacer. Dice, sí, pero después. Es decir, Dios te ama primero y gratuitamente. Jesucristo murió sin pedirte permiso, por ti. Ahí está el amor de Dios actuando sobre ti. Entonces, pues, algo habrá que hacer, dices tú, porque si no, se te tiemblan las carnes enteras. ¿Cómo? ¿Y entonces yo qué? Yo no tengo ningún... Me aman, me quieren. Yo no valgo para nada. Jo, si te aman y te quieren, vaya que si vales. A ti no te quiere nadie, pero uno sí. Dios, Jesucristo, te ama y te quiere. Estamos muy acostumbrados todos, porque puestos ya en algo religioso como es esto, pues la educación que hemos tenido en general ha sido una educación, pues, sencillamente de buenas obras. Con tal de que seas bueno, como dice, mira, este señor cuidó a su mujer 18 años. Ya se ha ganado el cielo. Eso se lo he oído yo a la mayoría de las personas. Lo de los 18 años, eso es, digamos, eventual. Pero muchas veces decimos, se ha ganado el cielo ya este, o esta, ya se ha ganado el cielo. Pero si yo te digo, pero que no, que el cielo ya lo tenía ganado. ¿Cómo? ¿Ya lo tenía ganado? Entonces todo lo que hago yo, por mi hermano, por mi hermana, no tiene ningún valor. Para salvarte, ninguno. ¡Uh, qué lío! ¿Y por qué no tiene ningún valor? Porque hay otra cosa que tiene muchísimo más valor, que ha sido salvado gratuitamente, ha sido querido gratuitamente. Si después tú te enteras que ha sido querido gratuitamente, y ese es el amor de Dios que entra en tu corazón, si después te enteras y cuidas a tu hermano bien, de una de las cosas que te enteras es de que es por la gracia de Dios que tú le puedes cuidar bien. Y entonces ya no es una obra para salvarte, sino una obra porque estás salvado. Una obra buena porque estás salvado. A ver si cogéis la diferencia. Una cosa es ser bueno para salvarte, y otra cosa es ser bueno porque estás salvado. ¿Vale la cosa? ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? El problema que tenemos es que hay una distancia larguísima entre esto y esto. Una distancia larguísima entre el cerebro y el corazón. Entre una inteligencia más o menos y un sentimiento, una experiencia profunda, que esa se da en el corazón. Y a lo que vamos nosotros en esta semana fundamentalmente es al corazón, a tocar el corazón. No vais a salir con muchas más ideas de las que habéis entrado, porque como no vamos a incidir sobre el cerebro, no os vamos a decir cosas para que las aprendáis de memoria. No, se trata de que el Espíritu Santo unja la palabra, para que el Espíritu Santo unja a la reunión. Hay aquí suficiente amor, misericordia, comprensión, compañía, para que por medio de esos detalles tú te des cuenta y el Señor te lo revele, que aquí hay una presencia de Jesucristo, la presencia de su Espíritu, una comunidad en el Señor. Ir aprendiendo desde ahí lo que es la Iglesia, lo que es el cristianismo, lo que son todas estas cosas. Por eso, pues, a mí me ha costado mucho, ¿eh? No creáis que yo estoy predicando porque yo soy muy viejo. Y si me pillas en otro momento de mi vida, pues yo te diría, bueno, hombre, algo habría que hacer primero, ¿no? Pero antes de nacer, ¿tú querías ya hacer algo para nacer? ¿Me concederás que por lo menos te ha creado Dios gratuitamente? Pues tú no podías hacer nada. Viniste a este mundo. Gratuito. Viniste a este mundo. Pues la salvación es igual. El amor consiste en que Dios nos amó primero. Dice Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, que nosotros no somos buenos porque amemos a Dios, sino que es Dios al amarnos el que nos hace buenos. Vaya frasecita, ¿verdad? Pero ojalá, yo le pido al Señor de todo corazón, Señor, haznos entender esto. Pero no creáis que le estoy diciendo que os lo haga entender a los nuevos, ¿eh? No. Aquí no hay. Dice Jesucristo, no llaméis a nadie padre, ni madre, ni nada, ni nada. El único padre soy yo. Y si Jesucristo es el único padre, entonces yo que soy de vosotros, pues un hermano. Somos hermanos. Entonces yo digo esto, que lo entendáis, pero que lo entienda yo el primero. Que entienda más profundamente cada vez que nunca llegaremos al fondo, pero por lo menos estar bien encaminados. Porque como dice Santo Tomás de Aquino también, si un cojo va por un camino bueno que nos conduce al fin, llegará antes que el campeón de los 100 metros lisos si coge un camino malo que no conduce al fin. Tú suponte que el fin sea, qué sé yo, pues Sevilla. Y el cojo sale de Madrid a Sevilla por la buena carretera. Pues al fin llegará. Pero el campeón, lo primero que hace es, voy a París y voy a no sé cuándo. No llega nunca a Sevilla, porque ha cogido mal camino. O sea, lo primero es coger el camino bueno. Y aquí se da un camino bueno. Yo esto le doy gracias a Dios de tu corazón, porque cualquier cosa menos perderlo. Yo no he sido un hombre complicado, no he sido un hombre turbulento, no he sido un hombre de esos que vienen de la gran tribulación que he tenido. Sí, he tenido. Si ponemos todos mis pesos o todos mis sufrimientos en una balanza, pues hombre, sí bajaría, sí. Tiene pesos, pero no he sido, digamos, la truculencia pura. La truculencia, pues, entre los frailes era eso. Yo daba ejercicios muchas veces a los monjes benedictinos, qué sé yo, a la Trapa de Palencia, a yo qué sé, la cantidad de monjes que yo he dado. Y allí te encuentras con gente de 40, 50 años que vienen a purgar sus pecados porque han sido hombres de la calle, han sido grandes empresarios que han robado todo lo que han querido y que todo eso, y un día les tocó el Señor y se van a la Trapa. ¿Para qué? Poder purgar todos sus pecados. Van a dedicar su vida a purgar todos sus pecados. Claro, cuando yo iba predicando esto que os estoy predicando, algunos me miraban y dicen, o sea que estoy perdiendo el tiempo aquí. Que yo podía estar salvado también. Porque si Él me ama primero, y si Él, a lo mejor estoy mejor fuera. No, estás mejor dentro, pero bien dirigido, en buena dirección. Porque ¿sabes lo que te va a pasar? Puedes estar 50 años en un monasterio tratando de sentir a Dios dentro de ti, que te ama, que te quiere, llorar de alegría, llorar de gracia, llorar del amor de Jesucristo, de abrazarle con todo corazón. Pero si espías tus pecados, nunca le encontrarás. Porque dirá Jesucristo, ¿pero tú dónde estás? Pues espiando mis pecados. Pero en mi cruz, es que no te has enterado de que yo he muerto en la cruz por tus pecados. ¿De qué vas? ¿De qué vas? Es difícil predicar esto. Yo os lo estoy predicando porque veo que tenéis unas caras pues muy buenas, muy guapas y así como muy tocadas y elegidas por el Señor. Ya está, entonces ya se puede hablar con... Porque esto es duro. No creéis que os estoy predicando cualquier cosa. Esto es duro y podréis decir vosotros, sí, venga, hombre. Después de que me he flagelado yo toda mi vida para conquistar el reino de los cielos, ahora me viene este Señor diciendo, pero si eso te lo regalaron. Qué horrible, ¿verdad? Qué pérdida de tiempo. Pues estás salvado gratuitamente. Pero como llegues a entender esto, y eso te lo hace ver el Espíritu Santo, para eso se necesitan estos seminarios, nadie te podrá dar mayor felicidad. No encontrarás en ti mismo nadie que te pueda, qué sé yo, pues, enriquecer más. Nadie. Y sí que dirás tú montones de veces, cualquier cosa menos perder esto. Pero ¿cómo vas a perder? Fíjate qué bueno es nuestro Dios que nos dice que está salvado gratuitamente. Qué bueno es, pero ¿cómo es posible? Créeme un poco grande. Cree que yo puedo regalarte eso, hombre. No hace falta que te acicales todos los días, que te pintes, que te des... esto. Que estás guapa para mí, porque dice yo guapa desde el primer día. No pierdas tu vida haciendo esto, lo demás allá, porque entonces solo te estás mirando a ti. Acéptate como eres, hombre. Acéptate como eres. Acéptate pequeño, acéptate pobre, que yo te estoy queriendo. Y esa gracia con la que yo te estoy queriendo esplenderá y refulgirá un día. Y yo haré de ti la criatura que yo tengo en mi corazón sobre ti. Y entonces eso sí que es el amor. Lo que pasa es que esto no basta con que un señor te dé una charla. Esto es importante que sea el propio Espíritu Santo, a lo mejor a raíz de las palabras que yo pronuncio, o de una cuerda que tocan estos músicos. Eso lo aproveche el Espíritu Santo para tocarte en el corazón. Y si te toca en el corazón y empiezas tú a entender, yo tengo algo nuevo en mí, estoy siendo distinto, algo está sucediendo en mí, algo está cambiando en mí, y dices, esto es lo que yo necesitaba. Si yo siempre ando buscando, yo siempre ando buscando a Dios, yo me doy cuenta de que yo necesitaba más. Sí, era buen cristiano, llegaba hasta donde llegaba, me entregaba hasta donde me entregaba, pero yo necesitaba más. ¿Y qué es lo más que necesitas tú en el cristianismo? ¿Tú qué necesitas de más? Únicamente necesitas una cosa: experimentar que Dios y tú hacéis una pareja, y Él es el principal, porque Él es el que inició este idilio, Él es el que inicia esta verdad profunda. Y como el Espíritu Santo entrando en tu corazón te lo dirá, pues ya te lo vas creyendo, no porque lo diga yo, porque eso es lo bueno, sino porque te lo dice Él. te lo dicen. Y aquí hay mucho de eso. Yo me acuerdo hace unos años, bastantes, que prediqué en un convento de monjas dominicas, prediqué unos ejercicios espirituales de clausura, de contemplativas. Y resulta que un día paso yo por la plaza de Castilla y me encuentro a dos de ellas. ¿Y qué pasó? Pues que nos saludamos y todo eso, y me dice una: mira, Chus, aunque vuelvas al convento y nos digas que todo lo que yo os dije, que todo lo que tú nos dijiste era mentira, no te creemos. Ya no te creemos, porque la experiencia la tenemos nosotras. Porque ya tenemos nosotras aquello de lo que tú nos hablabas. Entonces ya puedes decir misa. No te hacemos caso porque ya lo tenemos. Y claro, eso es lo que quisiera yo que os sucediera a vosotros. Que cuando terminemos este seminario decís: bueno, el Chus pues está muy malo, que se vaya a la oncología. Pero, porque la experiencia ya la tengo yo. Mayor felicidad que esa. Oye, que no sé qué, que no sé cuántos. El otro día, y ya termino, tuve un caso muy bonito de esto. Bueno, yo tengo cáncer desde hace 6 años y todo el rollo ese, pero eso no os lo cuento. Entonces estaba en el Infanta Sofía, allá por San Sebastián de los Reyes, y la próxima, ¡tac!, el próximo TAC lo tengo en enero, y bueno, la cita con el oncólogo, me lo dieron, lo puso el oncólogo en el ordenador y bajamos a pedir la cita. Pero al llegar donde las 22 chicas que había, nos tocó el 90, nos levantamos, miró la chica y dice: pero si no tiene, si no está metido en el ordenador, al oncólogo se le ha olvidado meter en el ordenador que os tenemos que dar la cita. Así que yo iba con otra chica de aquí también, de Maranata, otra, una enfermera. Y entonces ella se subió rápido a decirle al oncólogo que metiera mi caso en el ordenador. Y después, cuando bajéis, no guardéis otra vez el número, sino venís inmediatamente a mí. Y yo me quedé allí. Y entonces cuando baja la otra, yo me iba donde la chica primera. Y entonces me dice: no, es que nos llama esta otra. Y había otra chica muy mona, ella, allí por la derecha. Dice: no, es que yo al padre Chus le conozco y quiero hacerle esto. Entonces, pues, yo no la conocía, por muchas razones. Dice: mire, padre Chus, qué ilusión. Yo hice el seminario de las 7 semanas hace 3 años. Nunca he vuelto a Maranata. Nunca he vuelto. Eso a mí también el Señor me lo decía para que yo... Dice: pero usted no sabe el fruto espiritual que me hizo a mí este seminario. Ella era una chica, pues no sé, tendría 30 y tantos, así. Dice: ha muerto mi marido un año después de hacer yo el seminario, con cáncer de pulmón, 2 meses. Y yo, cuando vi que era imposible, yo no me rebelé contra Dios ni nada, por efecto del seminario, porque si no. Y entonces le dije a Dios: puesto que te lo vas a llevar, te pido 2 cosas que me las tienes que conceder: que mi marido muera en paz total y que se convierta en sus padres, mis suegros, que no eran nada de misas ni de nada. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el marido empezó a leer la Biblia, porque se lo dio el Espíritu Santo, y con la Biblia, y con la Biblia, y con la Biblia. Y ya los 2 últimos meses, cuando no podía leerla él, pues sus padres le leían la Biblia, sus padres. Y dice: no te puedes imaginar cómo murió mi marido. Paz más grande no se puede imaginar. Y a raíz de leer la Biblia, mis padres todos los domingos, o sus padres todos los domingos a misa, y diciendo: Señor, te la has llevado, pero has cumplido mis condiciones. Dice: yo nunca pensé que esto esta efusión del Espíritu que daremos dentro de 4 semanas, esto tuviera tanto poder. Porque algunas veces vienen personas a hacer esto y nunca vuelven. Y dices, no tuvo fruto, cállate la boca y deja al Espíritu Santo, que es el marketinero de la gracia, es el que hace el fruto. Por eso, dejad que el Espíritu Santo penetre en vuestros corazones. Así, a lo sencillo, a lo sencillo. ¿Sabéis por qué? Porque en este momento a lo mejor, pero después de un año os sucede cualquier cosa y tenéis el Espíritu Santo dentro, que ahora a lo mejor no lo habéis aprovechado suficientemente por las circunstancias de cada uno, no por malicia. Y entonces, pues a lo mejor vamos a dejar al Espíritu Santo que nos enseñe mucho de Jesucristo durante estas semanas. Y ahí dentro. Y si se muere tu marido, con perdón, que no estoy deseando ningún mal para causar bien. No, no. No, es que me refería más bien a las solteras. Si se muere tu marido y no puedes ofrecérselo a Dios esto, y si se muere tu marido y no tienes suegros, por otra parte irá el Espíritu Santo, pero te demostrará que Él está contigo. Pues gloria al Señor.